Título para el sermón de hoy es La disciplina familiar. Y básicamente es una continuación o más bien una profundización del texto que vimos la semana anterior, hace 15 días en Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Vamos a seguir profundizando un poco más en este texto. Así es que vamos a leer. Voy a leer para ustedes la Nueva Biblia de las Américas. Efesios capítulo 6, versos del 1 al 4. Dice así la santa palabra del Señor. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos ¿en qué? En la disciplina e instrucción del Señor. En los sermones anteriores, ya hemos visto primero la influencia que tenemos sobre nuestros hijos. Ya sea que estemos diligentemente criándolos o no, ya sea que seamos descuidados, que estemos presentes o que estemos ausentes en la vida de nuestros hijos, que permanezcamos buen tiempo o muy poco tiempo con nuestros hijos, nuestros hijos están recibiendo influencia de nuestra parte. Tal vez por causa de nuestra ausencia, o tal vez por causa de nuestro descuido, o por causa de nuestra negligencia, la influencia que estén recibiendo no sea la mejor. Pero con certeza, tus hijos están siendo influenciados por ti. Ahora, si te ocupas de ellos, de cuidarlos, de amarlos, de proveerlos, de sustentarlos, de permanecer un tiempo suficiente con ellos y velar por sus necesidades, estarás ejerciendo una influencia también sobre sus vidas y una influencia que les guiará para obedecer al Señor y a su palabra. Sin embargo, tienes que tener en cuenta que aún la influencia buena que puedas ejercer sobre ellos es posiblemente que no les salve. El que salva no es el padre, ni la madre, ni la enseñanza que le den. El que salva es Cristo y su palabra. Así es que finalmente ser buen padre no es suficiente. Necesitamos ser un padre conforme a las Escrituras. Y ahí podríamos definir la bondad o la capacidad de ser un buen padre en realidad. Eso fue lo primero que vimos en el primer sermón, la influencia que tenemos sobre nuestros hijos. Para el segundo sermón vimos que la crianza arranca con una buena relación de pareja. Vimos que a la mujer en la Escritura, al igual que a los hijos y a los esclavos, se les demanda sometimiento a la autoridad que Dios les haya puesto. Y a los hijos, a los padres, a los amos y a los esposos, se les demanda amor, sustento y cuidado a quienes el Señor ha puesto bajo su responsabilidad. En el ejercicio de los deberes en la familia, en la pareja, si la mujer no se somete a su padre, estará dificultando el proceso de sometimiento de sus hijos a la autoridad que Dios les ha puesto de su padre. Y si el padre no tiene un cuidado amoroso, gentil, tierno con su esposa, estará entorpeciendo el amor que el hijo va a prodigar, va a transmitir hacia su madre o hacia cualquier otra persona que vea con fragilidad porque su padre tampoco lo está haciendo. Así es que es básicamente difícil, muy difícil o casi imposible criar hijos apropiadamente si no hay una buena relación de pareja. Si el padre no cuida, si el esposo no ama a su esposa y si la esposa no se somete a su esposo. Y hace 15 días vimos que la crianza es un deber de los padres y es una necesidad de los niños. ¿Qué es la crianza? ¿Un deber de quién? De los padres. No es un deber del Estado, no es un deber del colegio, no es un deber de los abuelos, mucho menos de los tíos. ¿Es un deber de quién? De los padres. ¿Y es una necesidad de quién? De los niños. Los niños necesitan ser criados, ser disciplinados, ser instruidos conforme a la voluntad del Señor. Hoy, mis amados hermanos, asistentes que nos acompañan, estimados amigos, vamos a ver bajo la dirección del Santo Espíritu de Dios cómo disciplinar e instruir a nuestros hijos según el Señor. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Cómo disciplinar e instruir a nuestros hijos? Ese es nuestro tema principal. Para poder abordar este tema principal, vamos a hacerlo en tres partes, tres procesos. En el primero, vamos a ocuparnos en establecer desde las Escrituras qué es disciplina y qué es la instrucción del Señor. Vamos a definir estos dos términos desde las Escrituras. Después vamos a ver cómo debemos nosotros poner en práctica la disciplina y la instrucción con nuestros hijos, cómo los vamos a disciplinar y cómo los vamos a instruir. Y al final veremos cuál es la esperanza que tenemos en esa disciplina, y la instrucción en el nuevo pacto. Hay una esperanza particular para la disciplina y la instrucción que aplica para todos nosotros que estamos dentro del nuevo pacto. Mis amados hermanos, este sermón es pertinente no solamente para los padres. Es pertinente para también todos aquellos hermanos en la iglesia que tienen el deber de discipular a otras personas. ¿Quién tiene ese deber en la iglesia de discipular a otros? Todos. Esto es pertinente para todos porque, como ya lo habíamos dicho anteriormente y había quedado esto establecido, básicamente la crianza es discipular. Criar un hijo es discipular. Es hacer de nuestros hijos un discípulo. Así es que cuando tú estás discipulando a alguien, estás enseñando la palabra, lo estás instruyendo en la palabra del Señor, te vendría muy bien tener presente cuáles son las características del discipulado que Dios ha tenido con nosotros, sus hijos. Él como padre tiene una relación con nosotros como sus hijos y esa relación se lleva a cabo dentro del marco del discipulado, que es la crianza. Así es que nosotros debemos criar, discipular a nuestros discípulos de la misma manera. Y esto es pertinente para todos. Además, que seguramente conforme a la gracia que el Señor nos conceda en algún momento de nuestras vidas a los que estén solteros, el Señor les concederá tener hijos. Y si no les concede tener hijos por algún motivo dentro de la providencia del Señor, le concederá tener la labor del discipulado dentro de la iglesia de una forma más madura y más responsable por causa del tiempo que tendrá disponible. Así es que, mis amados hermanos, aprendamos, pues, cómo es la disciplina y la instrucción del Señor para ejercitar. Primero, entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a definir qué es la disciplina y la instrucción del Señor. Y vamos a hacer un paseo por las Escrituras para poder definir desde la palabra de Dios cómo se utilizan estas palabras. Disciplina en griego es la palabra paideia, que significa tutoría, que significa educar o entrenamiento, implica una corrección disciplinaria, es decir, la administración de la vara o anticipar alguna experiencia que pueda resultar doloroso para el niño, para que él pueda reconocer de qué se le está advirtiendo o de qué se le quiere evitar y para que entienda que la consecuencia que tendría que enfrentar sería más dolorosa que la que se le está anticipando desde luego. La palabra paideia se traduce también como instrucción. Y en el hebreo encontramos la palabra correspondiente que es musar. Y vamos a ver, se utiliza de la misma forma, tiene las mismas traducciones y ahora vamos a ver en textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, cómo se utilizan estas palabras. ¿Para el Nuevo Testamento cuál es? Paideia. ¿Y para el Antiguo? Musar. Proverbios 1:8, Antiguo Testamento, dice: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. ¿Cuál es la palabra musar allí? Instrucción. Muy bien. Aquí se traduce como instrucción. La disciplina que estamos viendo en Efesios 6:4 aquí se traduce como instrucción. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. De hecho, de paso, el texto nos va mostrando cómo se desarrollan los roles dentro de la responsabilidad de los padres en el hogar. La madre se le está atribuyendo aquí la responsabilidad de enseñar, de explicar a los hijos, y el padre de la disciplina o de la corrección, que aquí se traduce como instrucción. Proverbios 13:24 dice: El que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. Y este texto nos ayuda mucho porque hay un contraste. en donde podríamos reemplazar las palabras y obtener el mismo significado. ¿Cuál es la palabra que se traduce aquí como abusar? ¿Cuál es? Leo el pasaje. El que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. ¿Cuál es? Disciplina, muy bien. Aquí se traduce como disciplina. Ahora, ¿cómo la podría intercambiar? ¿Con qué palabra? El que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. Disciplina la puedo cambiar con vara. El que evita la vara odia a su hijo. El que no disciplina odia a su hijo. Pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. Pero el que lo ama administra la vara con diligencia. ¿Entendimos? Muy bien. Deuteronomio 8, del 1 al 6. Todos los mandamientos que yo te ordeno hoy tendrán cuidado de ponerlos por obra, a fin de que vivan y se multipliquen y entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró a sus padres. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto. ¿De qué te acordarás? De todo el camino por donde el Señor te ha traído por el desierto durante estos 40 años. ¿Cómo podríamos resumir todo ese camino durante el desierto? Un tiempo de continua amonestación y disciplina de Dios hacia su pueblo. ¿Eso lo deben hacer qué? Acordarse, recordarlo constantemente. Para humillarte, dice, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón. ¿Qué propósito tenía todas estas adversidades que enfrentó Israel durante el desierto? Ponerlos a prueba. ¿Para qué? Para descubrir qué es lo que había en su corazón. Si guardarías o no sus mandamientos. Verso 3. Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Verso 5, atención. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba, ¿qué? Disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. ¿Qué fue todo este proceso del pueblo de Israel en el desierto? Fue una disciplina de parte del Señor. ¿Y cuál era su propósito? ¿Que el pueblo fuera obediente? ¿Cuál era el propósito? Lo leímos antes. Hice el énfasis. Que se pusiera en evidencia lo que había en el corazón de Israel. La disciplina, entonces, no tiene como propósito que tus hijos sean obedientes. La disciplina tiene como propósito, entonces, ¿qué? Poner a prueba el corazón para que se haga evidente lo que hay escondido en el corazón de tus hijos. La rebeldía, la necedad y la desobediencia. Esto es básicamente un examen, una radiografía. La disciplina, la administración de la disciplina, es una radiografía para mirar qué hay allá adentro escondido y poder tener un diagnóstico preciso del estado del corazón de tu hijo y poder tratarlo apropiadamente. Es lo que está diciendo el Señor. Así fue como Dios el Padre trató a su hijo Israel en el desierto. De hecho, así concluye, dice, Dios los estaba disciplinando así como un hombre disciplina a su hijo. Colosenses 11 para el Nuevo Testamento. Colosenses 11, perdón, 1 Corintios 11, versos 31 al 32. Dice, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Este texto está dentro del contexto de la Santa Cena, en donde se le está llamando a la iglesia a que se examine a sí mismo a ver si está en pecado, para que se arrepienta, se aparte del pecado y pueda ir delante del Señor. Y Pablo remata aquí la edición, dice, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Es decir, si tú te examinas a ti mismo, te encuentras culpable, pues no necesitas que alguien venga y te juzgue. No necesitas que alguien venga y te diga, arrepiéntete y apártate del pecado. ¿Por qué? porque tú mismo te examinaste, te encontraste culpable y te arrepentiste y te apartaste. Pero dice después, pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Si no nos arrepentimos y no nos examinamos a nosotros mismos, ¿nos estamos exponiendo a qué? A una disciplina, a que venga un hermano de la iglesia que Dios va a enviar, que se le Dios le va a mostrar nuestro pecado, es decir, va a descubrir que estamos en pecado. Este hermano indagará nuestra vida, tal vez nos descubrió en el pecado, tal vez se enteró de que estábamos en pecado y viene y nos confronta. Y su confrontación es como una disciplina y que tiene el propósito de ¿qué? De guardarnos de la condenación que hay en el mundo. Este texto nos está hablando nuevamente entonces de la disciplina administrada en la iglesia. Vamos con uno más contundente, Hebreos capítulo 12, versos del 6 al 11. Estamos estableciendo y definiendo qué es la disciplina y la instrucción bíblica. Hebreos 12, del 6 al 11, dice, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. ¿Qué decía Efesios 6, 4, en cuanto a la disciplina y la instrucción? ¿De quién son? Del Señor. No tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo al que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, estos entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Si tú no disciplinas a tu hijo, lo estás tratando como un bastardo, como un hijo ilegítimo. Estás diciéndole a tu hijo, tú no eres mi hijo, no me importa lo que pase contigo. Me da igual si obedeces o no obedeces. Me da igual si aprendes o no aprendes. Cuando tú no le prestas atención a tu hijo, cuando tu alma no se preocupa por la vida de tu hijo, estás despreciando a tu hijo. Y estás haciendo lo que dice Pablo en Efesios 6:4. Lo estás provocando a ira. Estás provocando su enojo. Lo estás haciendo alguien lleno de ira y de enojo contra ti primero y después contra todas las autoridades que él vaya a encontrar por delante. Porque nadie le está mostrando interés. Nadie se está preocupando por su alma. Es lo que está diciendo el autor de Hebreos aquí. Verso 9. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía. Pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da un fruto apacible de justicia. Por poco tiempo los disciplinaban como querían, ¿cierto? Poco tiempo, su infancia, solamente su infancia. Como querían, bajo su propio criterio, bajo su propia opinión. Se le regó la leche, vara, ¿no? El Señor no dice que eso sea pecado, no habría que corregir, pero como estoy disciplinando a mi criterio, entonces vara. Una mala disciplina, una mala administración de la disciplina. Porque ¿qué dice la palabra? No es mi disciplina, ¿es la disciplina de quién? Del Señor, así que no es bajo mi criterio, es bajo el criterio de Dios. Por poco tiempo, pero con un propósito egoísta e individual el mío. Pero la disciplina del Señor dice que es para nuestro bien, para la santidad de sus almas. El Señor está anticipando una promesa aquí, de hecho, a través de la labor de la instrucción y la disciplina del Señor. Y cuando este niño crezca, ¿qué va a decir después? Va a decir, gracias a que mis papás me dieron varita cuando era niño, me instruyeron y me corrigieron. Fruto apacible de justicia. No se van a levantar airados contra el mundo. Se van a levantar tranquilos, con paz en su corazón. Van a decir, mis padres hicieron bien. Gracias a lo que mis padres hicieron, no solamente yo soy la persona que soy hoy, sino que tengo esperanza de estar delante de mi Señor en su reino. La siguiente palabra es instrucción, que podríamos entenderla más bien como una advertencia o más precisamente amonestación. Esta palabra en griego es la palabra noutesia. Está compuesta por dos palabras, nou y tesia. La palabra nou significa mente y la palabra tesia significa colocar o fijar. ¿Qué significa noutesia entonces? Fijar en la mente. Instruir, que es la palabra que se traduce aquí como instruir, noutesia es fijar en la mente, arraigar en la mente. Por medio de una advertencia, llamar la atención, una amonestación. De hecho, esta palabra es de donde proviene la palabra en latín neuteteo, que básicamente es la palabra que se utiliza para aconsejar en la iglesia. Y es la consejería bíblica, la consejería neutética. ¿Ha escuchado la expresión consejería neutética? Bueno, proviene de la misma palabra. Y el fundamento son los mismos textos en la Escritura que hablan de amonestar. Aconsejar a un hermano es amonestarlo, es llamarlo al orden, es fijar en su mente una instrucción de parte del Señor. La palabra en hebreo que se utiliza aquí, que es la misma y significa lo mismo, es tokahat. Tal vez la pronunciación no está bien, pero seguramente ustedes son más diligentes y la podrán corregir. Tokahat. Significa corregir, significa tener convicciones arraigadas, es decir, lo mismo, fijar en la mente. Veamos cómo se utiliza en la Escritura. Proverbios 3:11, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor ni aborrezcas su reprensión. ¿Cuál es la palabra aquí? Lo leo nuevamente, estamos buscando la palabra tokahat. La anterior palabra en hebreo que habíamos visto para disciplina, ¿cuál era? Musar. En hebreo era musar, ¿ok? Estamos buscando tokahat. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión. ¿Cuál? ¿Reprensión cuál es? Tokahat. Muy bien. ¿Y hay algo más en el texto? ¿Cierto? Este texto particularmente cita también las mismas dos palabras que usted está utilizando Pablo en Efesios 6:4. Dice, hijo mío, no rechaces la disciplina, es musar. Aquí está hablando de la disciplina como musar y es la misma instrucción, ni aborrezcas su reprensión, tokahat. Proverbios 1:23. Vuélvanse a mi reprensión y derramaré mi espíritu sobre ustedes, les haré conocer mis palabras. ¿A dónde debemos volvernos? A su reprensión, a su amonestación. Si el Señor nos amonesta, nos está dando la esperanza de que derramar su espíritu sobre nosotros nos hará conocer sus palabras. Hermoso pasaje que nos da mucha esperanza al administrarlo sobre la vida de nuestros hijos. Cuando amonestemos a nuestros hijos, el Señor nos está diciendo que por medio de la amonestación, en su palabra, no la nuestra, si amonesto a mi hijo con su palabra, la esperanza que tengo es que el Señor va a ¿qué? Derramar su espíritu y les hará conocer sus palabras. Esto es esperanzador para los padres, mis hermanos. Esto es esperanzador para el consejero cuando está amonestando a sus discípulos, a sus hermanos en la fe. Un texto lamentable, 1 Samuel 3:13. El contexto aquí, recordemos, es el sumo sacerdote, que Samuel tuvo una visión de parte de Dios. El Señor le muestra qué es lo que va a hacer con Elí con su descendencia. Y aquí está Elí preguntándole a Samuel qué fue lo que le dijo Dios. Y viene Samuel y le va a contar lo que le dijo Dios con respecto al pecado de sus hijos. Porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad de la cual él sabía. ¿Quién lo sabía? Elí. ¿Qué sabía de la iniquidad que había en su casa por el pecado de sus hijos? Pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. ¿No los qué? Reprendió. Tokahat. No los amonestó. Ahora yo pregunto, Elí habló con sus hijos. ¿Los llamó al orden? ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Sí lo hizo, ¿verdad? ¿No lo hizo? Hijos míos, ¿qué es esto que he oído de parte del pueblo de ustedes? Yo pregunto, si usted tiene a su chiquitín pequeñito, de 3, 4, 7 años tal vez, y está jugando con un balón en su casa y la puerta de su casa está abierta de par en par y la puerta da a la calle, y sale a balón volando, sale a la calle y su hijo detrás, feliz, ¿usted qué va a hacer? ¡Muchacho, no salgas! Le grita mamá. Eso es una reprensión, eso es una amonestación. Su corazón está puesto en ello porque sabe lo que va a pasar. Está angustiado y preocupado. Yo no estoy diciendo que esto te dé licencia para pecar, ¿ok? Y que le vaya a pegar el grito y maltrate al muchacho. Uno puede anticipar cómo reaccionar ante situaciones difíciles, prepararse, estar instruyendo su mente y decir, ok, no sé cuándo va a pasar algo difícil, no sé cómo voy a reaccionar, pero podría hacerlo de esta forma e irme preparando, ¿ok? Y podemos evitar el pecado de esa forma. Pero lo más seguro es que usted va a responder muy apasionado. Una reprensión, una amonestación requiere de un apasionamiento para grabar en el corazón de su hijo, en su mente, lo que le está diciendo. Y Elí no lo hizo. ¿Qué es esto, hijos míos, que estoy escuchando del pueblo? Les habló con una ternura, les habló con... como si no estuviera preocupado por sus almas, como si no les interesara. Yo no le estoy diciendo que no le hable con gentileza a sus hijos. Le estoy diciendo que si le preocupa la salvación de sus hijos y su alma, imprima la instrucción en la mente de sus hijos. Imprímala. Haga que quede marcado en su mente, un rayón de lado a lado en su cabeza, que lo recuerden toda su vida. Esta es la amonestación que está haciendo acá y fue lo que no hizo Elí con sus hijos. Y la consecuencia fue que enfrentaron la muerte. Y librarás su alma del Seol, leíamos en el proverbio. Sus almas no fueron libradas de la muerte. 1 Corintios capítulo 10, verso 11 dice, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Se está refiriendo precisamente a lo que leíamos anteriormente, todo lo que le pasó al pueblo de Israel durante el desierto, esos 40 años de disciplina del Señor. ¿Para qué ocurrió eso y por qué quedó escrito? Fueron estas cosas, le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. ¿Dónde está Neuteteo aquí? Ya estamos en el Nuevo Testamento, en hebreo, en griego. ¿Dónde está Neuteteo? ¿Cuál es? Enseñanza. Aquí se traduce como enseñanza. En realidad, entonces, entendemos que estas cosas fueron escritas como enseñanza. Es más bien que fueron escritas como ¿qué? Amonestación, un llamado de atención. ¿Para quién? Para nosotros, dice. Para nosotros. Tito 3:10. Al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, recházalo. ¿De qué está hablando aquí? Disciplina bíblica, disciplina en la iglesia. Primera y segunda amonestación. Un hombre que ha sido encontrado en pecado, su hermano viene según el conducto regular de la escritura, le llama al orden, lo amonesta, ¿cierto? Le hace un rayón en su cerebro, le dice, mi hermano, pilas, esto está mal. Le habla con gentileza y con bondad, pero contundente. Apártate del pecado, no persistas más en ese camino. El hombre no se aparta, vuelve con dos testigos ahora, ¿cierto? Y le amonesta nuevamente. Es una amonestación más fuerte. Hay dos testigos, los ancianos de la iglesia. Le van a argumentar desde las escrituras. No quieren dejarle pasar por alto esta situación. Aman su vida, quieren salvar su alma. Es un llamado de atención fuerte y contundente. Pero si el hombre no se arrepiente, ¿qué dice la escritura? Recházalo, dice aquí Tito. ¿Qué más dice la escritura? Sabemos, tenle por gentil y publicano. Entrégalo al mundo y a Satanás. ¿Para qué? Para que sea zarandeado y pueda que se arrepiente y vuelva. Ya no es una disciplina gentil y amorosa de parte de un padre amoroso que está corrigiendo con la vara a su hijo. Este hombre está siendo expuesto al mundo. Está siendo expuesto a la carne y a Satanás. Y hasta donde yo sé, ninguno de los tres tiene dentro de sus funciones o aspiraciones la disciplina. La Escritura dice que Satanás ha venido para robar, matar y destruir. Él no ha venido a disciplinar. Su intención es matarle. Cuando él está expuesto al mundo, Satanás quiere venir a matarle. Si no le mata, es porque Dios ha intervenido misericordiosamente y ha refrenado su maldad y le ha dicho, toma todo lo que tiene, pero no tomes su vida. Una administración de la disciplina muy dura en manos de alguien que no está interesado en cuidar a ese creyente, que quiere destruirlo. Yo no quisiera llegar hasta ese punto de disciplina. ¿No te bastaría solamente con la amonestación de tu hermano en la iglesia? ¿Te molesta que un hermano venga a la iglesia y te reprenda y te diga que estás en pecado para que te apartes? Pues dale gracias a Dios por tu hermano que tuvo el valor de hacerlo, porque si no lo haces, la siguiente va a ser más dura y la última va a ser una disciplina en manos de Satanás, que no quiere disciplinarte, te quiere destruir. Que si solamente se cumple el propósito de disciplina es porque Dios está resguardando tu vida allí. Es porque Dios ha metido su mano para refrenar el látigo tortuoso de Satanás. Construimos un fundamento sobre las Escrituras acerca de lo que es la disciplina y la instrucción. Entendemos ahora y podemos ver que desde las Escrituras la disciplina involucra un llamado a la atención, una corrección que en muchas ocasiones va a ser dolorosa. Y la instrucción es más bien como una amonestación, lo que nosotros podríamos decir generalmente es un regaño, es un llamado al orden fuerte, lo suficiente como para que quede impreso en su mente sin que haya pecado en ello. ¿Cómo vamos a disciplinar y a instruir a nuestros hijos? Bueno, vamos a Génesis capítulo 2 y capítulo 3 y vamos a encontrar el primer ejemplo de disciplina e instrucción bíblica en las Escrituras. ¿Qué es lo primero que debemos hacer como padres y como discipuladores de nuestros hermanos en la iglesia? Presta atención, mi hermano. Lo primero que tú debes hacer es dar instrucciones claras. Dios le da una instrucción clara a Adán y le dice, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si lo comes, morirás. ¿Es una instrucción? Clara. ¿Qué debes hacer entonces? Primero, da órdenes claras y precisas. Segundo, la instrucción debe tener una advertencia. Debe anticipar lo que puede ocurrir si no lo hace. Si comes de él, ciertamente, morirás. ¿Hay una advertencia? Tenemos una advertencia. Una instrucción y una advertencia. Si haces esto, bien. Si no lo haces, va a pasar esto. Da una instrucción clara y pon una advertencia. La instrucción debe ser posible de realizarse. Debe estar dentro de las capacidades de la persona a la que se la estás pidiendo. Versículo 16 del capítulo 2 dice: el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer. Y le dijo, solamente de este árbol no podrás comer. En las condiciones en las que el Señor le dio la instrucción a Adán y Eva, era más fácil obedecer que pecar. Tenía todo un huerto vasto, plantado con muchos árboles y muchos frutos, de los cuales podía comer. Solo había uno del cual no debía comer. Y extendió su mano sobre él. Poniéndolo en la práctica hacia sus hijos. Por favor, no le pida a su niño de 3 años o de 7 años que le prepare el desayuno. Tenga compasión. No le pida, por favor, que lave el baño de la casa y cuando vaya y lo mire y lo encuentre mojado y medio sucio por allá, le reprenda por desobediente y porque no hizo las cosas bien. Exíjale algo conforme a su nivel, conforme a su edad, conforme a su conocimiento, conforme a sus capacidades. Sea compasivo y vaya llevándolo, guiándolo en crianza cuando vaya creciendo, le va dando más responsabilidades. No ha hecho eso el Padre con nosotros, no hizo eso el Señor con nosotros. No nos ha puesto una prueba más difícil de la que podamos cargar, nos dice la Escritura. No vayas a quemar al muchacho, no le pidas más de lo que no puede dar. Dale órdenes conforme a la capacidad que tiene. Verifica que la instrucción se oyó y se entendió. Y esto es muy importante. Y sabemos que ocurrió en el contexto bíblico por una razón. La instrucción la recibió Adán. Dios le dijo a Adán, puedes comer de todos los árboles que están aquí, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Adán le transmitió esta enseñanza a Eva, quien cuando fue confrontada por Satanás, básicamente la repitió tal cual. Solamente le añadió ni tocarlo. ¿Okay? O sea que podemos tener certeza de que Adán escuchó y entendió con claridad la instrucción que se le dio porque la transmitió con fidelidad a Eva. Certifica lo mismo con tus hijos, certifica lo mismo con tus discípulos. Una cosa es lo que tú dices y esperas de tu hijo y de tu discípulo, y es posible que sea otra la que le haya entendido. Verifica que haya escuchado con claridad y que haya entendido lo que tú deseas de él. Puede que tú estés en la casa, por allá en el fondo de tu habitación y digas, mis chancletas. Y 5 minutos después nadie llevó tus chancletas y tú estás esperando que tu único hijo o alguno de tus 4 hijos te lleve las chancletas porque ahí está acostumbrado. Y sales furioso, pero ¿por qué nadie me trajo las chancletas? Desobedientes. Y resulta que no estaban desobedeciendo, simplemente no escucharon. Verifica que tus hijos escuchen y hayan entendido la instrucción que les diste. Si la instrucción se desobedece, debemos anticipar de forma misericordiosa pero efectiva que el peligro de la advertencia es real. Y esto lo hizo el Señor, miren el capítulo 3, versos 16 al 17. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Y 17. Entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido el árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo con el sudor de tu rostro. En la disciplina que el Señor administró para Adán y Eva, les anticipó la consecuencia del pecado de una forma misericordiosa, pero dolorosa. Si usted se pregunta, ¿por qué es necesario utilizar la vara para corregir a nuestros hijos? Si usted cree que Proverbios no es un texto en el cual confiar cuando el texto dice que administra la vara a tu hijo y librarás de su corazón de la necedad. No es un texto contundente para ti. Si tú no crees que toda la escritura es suficiente y es palabra de Dios y crees que esos textos son un consejo y no una orden del Señor, pues esto también es palabra del Señor y no es un consejo. Es palabra y orden del Señor, igual que los proverbios. Y está diciendo que el Señor les administró una disciplina a Adán y Eva, y esa disciplina fue dolorosa. A los dos les dolió. A Eva le dolió tener sus hijos, y a Adán le dolió conseguir el fruto de la tierra. Ambos tuvieron que esforzarse y fue doloroso para los dos. La administración del dolor les anticipó la consecuencia última del pecado, la muerte. Es compasivo, mi hermano, es misericordioso. que tú de una forma gentil y amable, bondadosa, corrijas a tu hijo con la vara y libre su alma de la muerte, mostrándole lo que le pasaría si sigue corriendo por ese camino a la calle detrás del balón. ¿Tú qué prefieres? ¿Que el carro le enseñe lo doloroso que es la desobediencia o que se la enseñes tú con una varita? ¿En manos de quién vas a poner la disciplina de tus hijos? ¿Quién crees que puede ser el mejor portador de la disciplina? ¿Tú que amas a tu hijo? ¿Que anhelas lo mejor para él? ¿O quieres dejar lo que el mundo, su carne y Satanás lo haga? La disciplina tiene como propósito corregir y anticipar el dolor que trae el pecado en el corazón de los niños. La disciplina tiene como propósito corregir su error de su pecado y mostrarle el camino correcto. Cuando tú corriges el niño, le dices, no es por este camino. Si sigues por este camino, te va a doler. Si sigues por este camino, vas a tener bendición. Y que el niño sepa que tiene solamente dos opciones. O desobedezco a mis padres y voy a enfrentar las consecuencias dolorosas, o les obedezco y voy a tener larga vida sobre la tierra. La disciplina o la corrección solo viene cuando hay pecado. No es justo corregir por una torpeza o un accidente propio de la inmadurez o fragilidad de un niño. No es la disciplina en la instrucción tuya, es la del Señor, no es bajo tu criterio. Es que a mí no me gusta que las cosas estén en este lugar y punto. No pongas reglas triviales en tu casa que exasperen el corazón de tu hijo. Pon reglas precisas, certeras, que animen a tu hijo en pensar que están sirviendo para un propósito mayor y no para complacer los caprichos de un papá chocho. Dale una buena expectativa a tu hijo de obediencia. Que él sepa que está cumpliendo un propósito mayor y no solamente, ay, otra vez con lo mismo. Que si llegas a corregir a tu hijo, puedas poner el rótulo claro y contundente de que lo que él hizo es pecado. Y se lo puedas mostrar en la escritura. Hijo, te voy a corregir porque pecaste. Fuiste desobediente. Fuiste rebelde. Fuiste grosero. Golpeaste a tu hermana. Que puedas ponerle el rótulo de pecado. La disciplina es anticipar por medio de una experiencia dolorosa pero controlada lo que le puede pasar al niño si se sale del círculo de la protección de los padres. Finalmente, eso es la disciplina, es un círculo de protección en donde los niños están resguardados y cada vez que intenten saltarse la cerca, se van a rasguñar, se van a raspar y se van a exponer cada vez que se alejen más de la cerca al mundo, al pecado, a Satanás y la carne. Es lo que tus hijos deben entender. Proverbios 19:18. Disciplina a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. El dolor infligido en el niño no es para maltratarlo, pero tampoco es inocuo. El niño necesita entender por medio del dolor que experimenta en la corrección que la consecuencia del pecado es dolorosa, pero no acabes al muchacho. No lo vayas a agarrar a vara. Contundentemente, ten compasión de él. Solamente necesita entender que es doloroso el pecado, no que no se le olvide nunca que tú eres el patrón de la casa. No vengas con arrogancia y altivez e ira a corregir a tu hijo, porque lo estarás provocando a ira a él. Lo único que harás será maltratarlo. Y este niño, al igual que el niño que es desatendido por completo por sus padres, se levantarán un día y serán adultos. Y cuando alguien los cierre en la calle, cuando alguien los roce en Transmilenio, inmediatamente sacarán el machete, cerrarán al otro y irán a destruir su carro. Te meterán un puño en el bus de Transmilenio. ¿No es lo que estás viendo hoy en día? ¿No ves una ira exacerbada en todas las personas en la calle? Cero tolerancia, y estamos hablando de unos tiempos de excesiva tolerancia. Pero la verdad es que no hay nada de tolerancia. La gente se aira con cualquier cosa.
¿Por qué?
Porque sus padres les provocaron a ira, o maltratándolos y excediéndose, o no teniendo cuidado de sus vidas. Estamos provocando ira a nuestros hijos. Proverbios 23, 13, 14 dice, no escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Mi amado hermano, administra la vara con gentileza, con bondad. Es necesario que le duela. Él tiene que experimentar el dolor, porque el dolor le está anticipando lo grave que es su pecado. La disciplina no debe romper la comunión entre el padre y el hijo. Dice el versículo 21 del capítulo 3 en Génesis. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. El Señor viene y confronta el pecado de Adán y Eva. Y Él no les dice a su cuarto a pensar en lo que hicieron. Eso es cruel. Eso es perverso. Eso es terrible. Estás poniendo una brecha entre tus hijos y tú. Le estás diciendo a tus hijos, no quiero verlos, qué pereza, me fastidian, váyase lejos. Aún después de administrar la disciplina, tú quieres tener a tus hijos cerca y quieres que ellos entiendan que tú estás ahí disponible para ellos. Y fue lo que hizo Dios. Él no se apartó de ellos. De hecho, si recuerdan, el problema arrancó porque ellos no estaban presentes. Ellos se apartaron de Dios y Dios les buscó. Y aún después de haberles corregido, de haberles dicho que iban a enfrentar el dolor, Él dijo, no, pues, embarraba, pobrecitos, y los cubrió. Les dio una cobertura conforme a su necesidad y del tamaño de su pecado. ¿Sabes cuál fue la cobertura que recibieron? Que otro pagó por ellos. El primer sacrificio que se hizo en las Escrituras. Esta no fue una disciplina. Ellos fueron disciplinados como hijos, pero el hijo fue castigado y tratado como si no fuera hijo. Él fue el que pagó el precio. Él fue el que murió. Él fue el que fue sacrificado y su sacrificio fue para cubrir tu pecado. Fue para que tú pudieras disfrutar de la compañía del Padre por más tiempo y estar cerca de Él. Fue para que pudieras ser cubierto de santidad y estar delante de un Dios que es tres veces santo y no tolera el pecado delante de su presencia. Revestido ahora de Cristo, podías permanecer en su presencia. ¿Comprendes esto, mi amado hermano? Para que tú vengas ahora y corrijas a tu hijo y tal vez seas gentil con él y le administres la vara y después de administrar la vara le digas, ya, chao, puedes irte. No seas cruel. Manténlo ahí cerca contigo, consiéntelo. Exprésale amor y ternura. Consuélalo, enjuga sus lágrimas. ¿Para qué quieres romper la relación con él? ¿Para qué le quieres expresar que estás airado? ¿No estás buscando un cambio en su corazón? ¿O estás buscando imponerte y mostrar quién es la autoridad de la casa? Como quieras, tú ya tienes la autoridad. Dios te dio autoridad. ¿Tienes autoridad? No importa lo que hagas, ya la tienes. Mi amado hermano, necesitas mantener la comunión con tus hijos cuando se administre la disciplina. Los modelos de crianza que propone el mundo solo provocan la ira de nuestros hijos, solo rompen la comunión con los padres, solo los apartan y buscan una conducta aprobada por la sociedad que ya está corrompida, una conducta desaprobada por Dios. La ira proviene de poner reglas que no son valiosas delante de nuestros hijos, que no son valiosas delante de Dios. Tú necesitas formar un corazón en tus hijos que comprenda el porqué de las reglas que les estás poniendo. Tienen un propósito más alto y glorioso. Tienen como propósito la salvación de sus almas para que glorifiquen a Dios. Los padres que no perciben la disciplina como un medio de santificación provisto por Dios terminarán utilizando la disciplina para su propia y privada comodidad. Pero el hijo que observa que las reglas de su casa y su continuo esfuerzo están dirigidos a un propósito eterno y a una visión grande de la vida, no albergarán resentimiento contra sus padres y darán un fruto apacible de justicia. Todo el ambiente en el que se administra la disciplina y la instrucción en el hogar debe ser tal que Dios pueda decir al final: esta es la instrucción y la disciplina del Señor, conforme a su voluntad. Terminamos con la esperanza en la disciplina y la instrucción en el nuevo pacto. Durante el antiguo pacto, Israel desobedeció toda la ley del Señor y recibió disciplina constantemente por su rebeldía. Pero esta disciplina solamente produjo fariseos resplandecientes, una obediencia externa, buena conducta temporal. Cuando el policía está, cuando el profesor está, cuando se va el gato, los ratones hacen fiesta. Eso fue lo único que produjo esta administración de disciplina bajo el antiguo pacto. La disciplina de Dios hacia Israel durante el desierto parecía ser infructuosa. Cada vez el pueblo se apartaba más de la ley del Señor. El libro de Jueces nos da un claro ejemplo. Como cada vez estaban más apartados, el pueblo estaba cada vez más sumergido en el pecado. Clamaban a Dios, el Señor los salvaba, enviaba un Salvador y nuevamente se apartaba. Los efectos temporales de la disciplina generalmente eran también insinceros, hipocresía, falsedad. Pero todo este sistema tenía un propósito perfecto y glorioso. ¿Cuál era ese propósito? Llevar al pueblo de Dios a la desesperación para que clamara por un Salvador de su miserable condición. Que ellos se dieran cuenta de su real y miserable condición y clamaran por salvación. Y así fue. Dios les dio la promesa de cambiar sus corazones de piedra por corazones de carne y poner su espíritu en ellos. La esperanza de la disciplina no es la obediencia. Y así fue con el pueblo de Israel. Dios no aguardaba la obediencia de su pueblo, porque su obediencia hasta el momento era falsa, temporal, engañosa. Dios buscaba un cambio en su corazón y lo prometió y llegó con Jesucristo. Un cambio en nuestro corazón que produzca una obediencia genuina, sincera, de un corazón renovado, restaurado, hecho conforme a la medida de la instrucción y la disciplina del Señor. Ahora la disciplina y la amonestación que le administramos a nuestros hijos tiene una mayor esperanza porque no busca mera obediencia ni busca el cambio de conducta. La disciplina y la amonestación que administramos es del Señor y tiene un lugar reservado en el corazón de nuestros hijos. Al igual que la honra a padre y a madre que proviene del corazón de los hijos. Y hay una diferencia en esta instrucción. Cuando el Señor demanda de los hijos que obedezcan a sus padres, pueden obtener obediencia de sus padres, pero no un corazón transformado. Cuando el Señor le pide a los hijos honra a padre y madre, la honra rara vez proviene de un corazón que no es transformado por el Espíritu de Dios. Porque la honra requiere amor, respeto, consideración. Un hijo que honra a sus padres cuidará de ellos en su vejez. Porque él entiende que ellos cuidaron de él en su niñez. Esa es honra, no es obediencia y es diferente. El niño puede obedecer por meras razones egoístas y convenientes, pero honrar a los padres es un acto de amor que es producido por la promesa del Señor, cambiar el corazón de nuestros hijos. Así es que el mandamiento de honra y padre tiene doble. Honrar a padre y madre tiene doble esperanza. Si instruyes y disciplinas a tus hijos y logras que te obedezcan, tendrán larga vida, dice la palabra, sobre la tierra. Pero si los disciplinas y amonestas en el Señor, tienes esperanza de que el Señor cambie sus corazones y te honre. La amonestación y la disciplina del nuevo pacto son del Señor porque consisten en predicar el Evangelio constantemente a nuestros hijos. Esa es la amonestación y la instrucción, predicar el Evangelio continuamente a nuestros hijos. Criar es aplicarle el Evangelio a tus hijos. El Evangelio que un día, cuando estés viejo, vas a necesitar que tus hijos te apliquen a ti. Un evangelio de gracia, bondad y misericordia. Predícales con disciplina y amonestación del Señor. Confía en la promesa transformadora del Señor y el Señor te pagará con honra en tu vejez. Una honra que proviene de un corazón arrepentido de tus hijos. Damos gracias al Señor por su palabra. Y oremos clamando al Señor para que nos enseñe a evangelizar a nuestros hijos, instruirlos y amonestarlos en el Señor. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Te damos muchísimas gracias, Señor, porque has sido un Padre para nosotros, compasivo y misericordioso, Señor, que nos sigue disciplinando tiernamente. Tu mano, Señor, no reposa sobre nosotros constantemente, Señor. Has traído corrección a nuestras vidas y dolor y aflicción, Señor. Pero también tu mano se ha extendido para darnos abrigo, sustento, alivio. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el Padre perfecto al cual podemos acudir para aprender, para instruir tus hijos conforme a tu propósito, porque no nos pertenecen, son tuyos, Señor. Para enseñar a nuestros discípulos y guiarlos con bondad y misericordia, como tú lo has hecho con tu pueblo. Gracias te damos, amado Señor, por tu palabra, que es bendita entre nosotros. Amén.